La Jarius Sneed finalmente fue cambiado, es nuevo jugador de los Tennessee Titans.
Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol.
Amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Como siempre, un placer estar con ustedes. Platiquemos del intercambio de la Jarius Sneed, uno de los protagonistas, creo yo, de este offseason. Protagonista también del Super Bowl que ganan los Chiefs hace unos cuantos meses o semanas. Y finalmente es cambiado. Recordemos que los Chiefs usaron la etiqueta de jugador franquicia en Sneed para retenerlo, para evitar que llegara a la agencia libre y poderlo cambiar. Desde un principio dijeron la intención, o que filtraron a los medios, la intención es cambiar a Sneed. Y fue justamente lo que hicieron en los últimos días con los Tennessee Titans. El precio fue una tercera y una séptima ronda. Además, el cornerback, por estar justamente con etiqueta de jugador franquicia, firmó una extensión de contrato con los Titans por 4 años y $76 millones. 19 millones anuales. Cornerback 6, hablando del promedio anual, me parece un precio más que justo por Sneed. Hablando del contrato, me parece que es un gran contrato para ambas partes, ¿no? Sneed finalmente recibe su buena paga, mientras que Tennessee solamente cornerback 6. Me parece que es un muy buen rango justamente para este esquinero de apenas 27 años. Hablemos ahora del precio del intercambio, que sin duda alguna sonó bastante, retumbó, porque yo incluso creía que Sneed se podía ir por un poco más, pero vamos a analizar justamente el precio, analizar en qué estaban pensando los Chiefs al aceptar este precio, al intercambiar a la Jarius Sneed, y cómo es que se dio todo este proceso, ¿no? Me queda claro que era hacer el cambio y pagarle a Sneed. Eso claramente reduce el precio. Chiefs abiertamente lo etiqueta y le da permiso y filtra a los medios de comunicación que puede buscar un intercambio. O sea, está a la venta. Eso claramente baja el precio. Cuando más bien te quieres quedar con un jugador y alguien te lo quiere quitar, sí o sí, es cuando el precio justamente es muy alto. Pero aquí, que está literalmente con el letrero de a la venta la Jarius Sneed, eso puede reducir el precio. Brian Burns, en una situación idéntica de etiqueta de jugador franquicia, que es intercambiado, joven, hay que pagarle una posición premium, fue cambiado, por ejemplo, a los Giants por una segunda ronda, que fue la 39 global, bastante alto el precio, y una quinta ronda. Creo que podíamos hablar de Sneed casi a la par de Brian Burns, tal vez ligeramente bajo, aunque yo considero que tanto cornerback 1 como pass rusher principal son los dos puestos, las dos posiciones más importantes de una defensiva actualmente en la NFL. Pass rush y cobertura, ¿no? O sea, lo principal para poder frenar el juego aéreo, que es una liga justamente que se ha convertido en un circo básicamente aéreo. Creía que podían por lo menos sacarle algo similar a la Jarius Sneed. Una segunda ronda podía ser posible, además porque no hubo esquineros agentes libres de calidad. El mejor esquinero agente libre, que de hecho sigue como agente libre, es Stephon Gilmore, por ejemplo. Tienes a los Titans, por ejemplo, también firmando a Chidobe Awuzie un precio alto porque no había esquineros buenos y porque el draft viene con 3, 4 prospectos de primera ronda, pero ninguno que valga, por ejemplo, un pick top 8, top 10 del draft. Entonces, creía que iba a ser un precio un poco más alto para la Jarius Sneed que una tercera y una séptima. ¿Qué opinan los Chiefs? O sea, ¿por qué cambiar a Sneed a este precio en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que obtiene Kansas City de este intercambio? Además de, obviamente, los picks, una tercera y una séptima, obtiene espacio salarial. Hacer la etiqueta de jugador franquicia con otro de solamente un año, 100% garantizado, Sneed iba a cobrar $19.8 millones este año con etiqueta de jugador franquicia, que es el promedio de los 5 mejores pagados de la posición, y contaba esos 19.8 millones, el 100% estaban reflejados en el tope salarial de Kansas City. No podían esconderlo por medio de un bono por firmar, que a 4 o 5 años, años incluso después del contrato. Entonces no podían en ese sentido maniobrar. Los 19.8 millones estaban directamente en el tope salarial de los Kansas City Chiefs y por eso obtienen justamente de regreso ese espacio salarial. ¿Obtienen los Chiefs de alguna forma una tercera ronda más alta con Tennessee que una tercera ronda que probablemente hubieran conseguido en caso de que Sneed se fuera por medio de la agencia libre en forma de un pick compensatorio? como contexto súper básico de qué es un pick compensatorio, cuando un equipo pierde muchos agentes libres y no firma tantos agentes libres, la NFL como que te dice, ¿sabes qué? Noté que perdiste mucho, no sumaste tanto, te voy a dar picks compensatorios como literalmente compensando tus pérdidas. Por ejemplo, si Kansas City hubiera dejado que Snead se marchara en la agencia libre y hubiera firmado este mismo contrato de 4 años, 76 millones, y Kansas City, que no firmó gran cosa en la agencia libre como para igualar la balanza, es casi un hecho que la NFL le hubiera dado a Kansas City un pick de tercera ronda como pick compensatorio, que es el pick más alto posible compensatorio, para el draft del 2025, que fue justamente la selección que Tennessee paga. Una tercera ronda para el draft del 2025. La diferencia aquí es que los picks compensatorios entran hasta el final de la tercera ronda. O sea, se dan los 32 picks en el orden normal de la tercera ronda y ahí empiezan picks compensatorios, que unos 4 o 5 tal vez en tercera ronda son los últimos 4 o 5 picks. Ahora sí, empieza ya después la cuarta ronda. La diferencia aquí es que si Tennessee, por ejemplo, termina en el top 10 del siguiente año del draft, el pick va a ser en los 90 y tantos en lugar de ser en los 120 y tantos. O sea, Kansas City recibe un pick más alto que en lugar de haberlo dejado ir en la agencia libre y que llegara ese gran contrato y ese pick compensatorio para el 2025. ¿Qué más obtiene Kansas City? Creo que también esto fue una parte importantísima del hecho de decir, lo etiqueto y lo cambio, a pesar de que no estoy recibiendo la millonada por él de picks, controlar a dónde lo mandas. Que no sea una amenaza la Jarius Smith, que no te lo encuentres en la final de conferencia porque firmó con los Bills, porque firmó con los Bengals, en el Super Bowl porque firmó con los Lions, con los Niners, con Filadelfia, o sea, controlas a dónde lo mandas. Si es Tennessee, a pesar de que es un equipo que puede competir 7, 8, 9 triunfos el siguiente año, como que veo muy complicado que me vayan a mí a presionar los Tennessee Titans, siendo el actual campeón, lo mandamos para allá, ¿no? Aunque sea la misma conferencia, lo mandamos para allá porque no se siente tanto el riesgo de que hubiera firmado, insisto, con Filadelfia, con Cincinnati, con Buffalo, con los Cowboys, ¿sabes? O sea, el controlar a dónde lo mandas que no es una amenaza y que no lo encuentres en la misma división, en final de conferencia, en un posible Super Bowl. ¿Qué hubiera hecho yo si fuera Kansas City? Yo me lo hubiera probablemente quedado. Hubiera permitido que si no le quiero pagar, jugara con la etiqueta de jugador franquicia, buscar ese tercer Super Bowl consecutivo, que nunca se ha logrado en la historia, hablando de Super Bowls, y probablemente lo hubiera perdido en la agencia libre del siguiente año. No es seguro que Snead mantenga el nivel. No es seguro que Snead valga lo mismo en la siguiente agencia libre, porque dependería justamente de que mantuviera ese nivel, tuviera un buen año, ahora sí llegara a ese contratazo y poder decir, tengo mi pick de tercera ronda compensatorio para el draft del 2026. No es seguro, es un riesgo, ¿sabes? Se lesiona y te quedaste sin el jugador, sin ese empuje que te daba Snead por un tercer Super Bowl y también te quedabas sin el pick al final de cuentas. Es un riesgo, sin duda alguna. Entiendo que los Chiefs son muy inteligentes, previenen mucho eso y aparte usan muy bien sus picks. Estos cambios le han funcionado a la perfección anteriormente. Dee Ford, Tyreek Hill básicamente son los ejemplos de jugadores de más alto perfil que los Chiefs han cambiado abiertamente estando en su mejor momento, ¿no? Estando justo el momento en el que tenían que pagarles, tenían que decidir si se lo quedaban o no. Hicieron esos dos movimientos y salieron bastante bien para los Chiefs. Entienden además los Chiefs que con Mahomes ya son contendientes. No es como que muy necesario el hacer un all-in, el decir, vamos manteniendo a Snead, lo perdemos el siguiente año, entre comillas, gratis, se va en la agencia libre, pero hicimos un último empujón porque no es tan necesario en ese sentido. No es como que estés en una posición en la que seas, por ejemplo, Buffalo, que puedes sentir que se requiere del all-in para ganar. Aquí sin ser un all-in, sigues ganando porque tienes a Mahomes, tienes a Andy Reid y compañía. Entonces, puedo entender el por qué son como muy inteligentes. No quieren vender todo por un Super Bowl más. No quieren comprometer el futuro por un Super Bowl más. Y lo pueden ver como un vamos manteniendo. La ventana con Mahomes va a estar abierta. Vamos manteniendo esa consistencia de competir, competir, competir. Viendo al presente que es Mahomes. Y viendo al futuro que es Mahomes con lo que podemos seguirle construyendo. Porque la fórmula del presente funcionó a nivel Super Bowl ganado en Phoenix, en Las Vegas. Entonces puedo entender el por qué Kansas City dice vamos cambiándolo sin ser el ultra mejor precio. Obtienes una tercera ronda que es, insisto, 30, 40 puestos mejor de lo que pudo haber sido ese pick compensatorio y controlas a dónde lo estás mandando. Hablemos de Tennessee. Una reconstrucción de alguna forma para Tennessee, pero un poquito agresiva, como no terminando de caer, intentando llegar otra vez a un buen nivel. Sienten, creo, que pueden competir en esa división sur en la que están muy cercanos todos, en el que tienes unos Texans campeones de la división en la última semana, eso sí, con un CJ Stroud y un roster incluso mejorado y un staff de coacheo intacto para un segundo año de CJ Stroud. Tienes, por ejemplo, unos Colts que perdieron la división justamente en la semana 18 y que tienen de regreso a Anthony Richardson. Unos Jaguars con Trevor Lawrence, pero que han tenido una agencia libre de altibajos, de perder jugadores importantes, que también han llegado algunos importantes. Tennessee siente que está ahí, que el grupo está muy cerca, que no es como que tenga una potencia en la cual no puedan alcanzar. Sienten que todos están como muy cerca del nivel de alguna forma. Y por eso el movimiento de Lajarius Sneed, el movimiento de Calvin Ridley, de Tony Pollard, de Lloyd Cushenberry. Si se dan cuenta, todos en la ofensiva, solamente Sneed. Y en un segundo plano, el movimiento de Sebastian Joseph Day, Kenneth Murray, Chidobe Awuzie. Entonces, creo que el roster sigue sin ser lo suficientemente bueno comparado sobre todo con el nivel que puedan mostrar Texans y Colts. Sobre todo la línea ofensiva es el gran problema. Fuera del centro de Peter Skoronski, guardia izquierdo, es fatal. Creo que es un hecho que Tennessee va en el top 10 del draft por tackle ofensivo. Will Levis no mostró suficiente consistencia, creo yo, como para poder decir la fe está puesta, la confianza es plena con Will Levis el siguiente año. Además de que, como cualquier head coach de primer año, Brian Callahan es una incógnita de que veremos por parte del ex coordinador ofensivo de los Bengals ahora en Tennessee como head coach. Así que Titans, insisto, reconstrucción pero agresiva, como diciendo, podemos competir en una división muy diluida, una división en la que no hay una superpotencia, aunque podría desarrollarse Houston en eso dentro de un mismo año y otros años más. Pero no sé si de todos modos con este movimiento de Lajarius Sneed, con el movimiento de Calvin Ridley, como está muy ligado esto al head coach nuevo, a Will Levis, que no ha terminado de convencer como para que digamos es el quarterback de Tennessee, y la línea ofensiva que es desastrosa, que justamente provoca tantos golpes a Will Levis, no podemos terminar de decir Tennessee es un proyecto que podemos aprobar de que competirá el siguiente año, a pesar de que traigan a Sneed, a Calvin Ridley, a Lloyd Cushenberry y a Tony Pollard, entre otros jugadores. ¿Qué opinas tú? Comenta aquí abajito qué opinas tú del movimiento de Lajarius Sneed a Titans. ¿Ganan Titans? ¿Gana el jugador? ¿Ganan los Chiefs? ¿Pierden los Chiefs? ¿Qué opinas tú de este intercambio? Te leo en comentarios. También te leo en nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.